La Voz de América presenta.
Republicanos ofrecen contrapropuesta al multimillonario plan de rescate de Biden. Con más de 95 mil víctimas, enero fue el mes más mortal de la pandemia en Estados Unidos. Además, muertes de latinos por COVID-19 aumentaron más del 1000% en el condado de Los Ángeles. Y declaran estado de emergencia en la ciudad de Nueva York por tormenta invernal. ¿Qué tal? Bienvenidos a esta emisión En el Mundo al Día. Soy Yasmín López. El presidente Joe Biden sostiene la primera reunión con legisladores republicanos en busca de una solución a la crisis sanitaria y económica generada por la pandemia. La agenda de rescate está estancada en el debate sobre el billonario plan propuesto por el mandatario. Tenemos lo último con Jorge Agobián desde la Casa Blanca. Jorge, adelante.
¿Qué tal, Yasmín? Esta reunión está pautada para este mismo momento en el que estamos hablando en El Mundo al Día. El presidente Joe Biden recibirá al menos 10 senadores republicanos. La secretaria de prensa de la Casa Blanca decía que Biden, que esta oportunidad servirá para que el presidente Biden y estos republicanos compartan ideas sobre esta propuesta de ley, y aseguró que ante una propuesta que traen los republicanos a la mesa, Biden no aceptará que este presupuesto sea del menos del 50% de lo que él ha solicitado previamente, aunque dijo también que en el medio de todas estas conversaciones algunos aspectos de la propuesta inicial pueden cambiar. El presidente Joe Biden afronta el primer reto para tratar de encontrar consenso bipartidista. El mandatario asegura que un billonario presupuesto es necesario para poner en práctica sus políticas para abordar la pandemia.
Nos enfrentamos a una crisis económica provocada por una crisis de salud pública y necesitamos una acción urgente para combatir ambas. Mi plan de rescate estadounidense nos sacará de las profundidades de estas crisis y pondrá a nuestra nación en el camino para reconstruir mejor.
El problema es que ya ha encontrado resistencia. La Casa Blanca ha advertido que su plan de presupuesto de 1.900 billones de dólares puede ser modificado. La contrapropuesta de los republicanos en el Senado reduce el monto en más del 50% y lo fija en 600 mil millones de dólares. Legisladores de ese partido, invitados a discutir las propuestas en la Casa Blanca, esperan que el llamado a la unidad del mandatario conduzca a un acuerdo bipartidista.
El presidente de Estados Unidos ha prometido un espíritu de unidad. Espero que acepte nuestra oferta de trabajar juntos en el alivio del COVID-19.
La solicitud de fondos de Biden precede de la aprobación de 900 mil millones de dólares por parte del Congreso en diciembre, en un escenario similar de desacuerdos entre republicanos y demócratas. En la Cámara de Representantes, donde el proyecto de ley patrocinado por Biden será presentado esta semana, hay republicanos como Carlos Jiménez, que están a favor de destinar un nuevo cheque de estímulo de $1,400 a los estadounidenses, pero en contra de otros aspectos de la propuesta.
Hay pagos a estados para tratar de resolver deudas que ellos tienen, que acumularon por años y años antes del COVID-19.
Y mientras la atención de la Casa Blanca y el Congreso está puesta en este momento en este paquete de alivio económico para los estadounidenses, la Casa Blanca se prepara para una jornada de firma de decretos sobre inmigración este martes, según ha adelantado la oficina de prensa del presidente Joe Biden.
Seguiremos atentos a esta información. Gracias, Jorge. Ya son más de 26 millones de contagios por COVID-19 y más de 95 mil víctimas mortales los que registra Estados Unidos. José Pernalete nos informa que este lunes entra en vigencia la orden federal de uso obligatorio de mascarillas en todos los sistemas de transporte públicos del país. Lo saludamos a él en este momento. José, ¿cómo se piensa implementar esta nueva orden?
Yasmín, se trata de una determinación precisada a partir de recomendaciones de parte de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades. Son muy detallistas en torno a cómo debe ser la manera de llevar los dispositivos tapabocas. No van a permitir bandanas ni trozos de telas y tienen que contemplar una colocación totalmente correcta. Además de eso, el cumplimiento de estas normas, además de las personas que están encargadas de estas unidades de transporte público, van a estar también facultados los oficiales de la unidad de TSA. Veamos el reporte.
Para reforzar la lucha contra el contagio de COVID-19, este lunes entra en vigencia en Estados Unidos una orden federal de uso obligado de mascarilla en el transporte público, tanto en autobuses, trenes, aviones, barcos, sistema subterráneo, como también en las terminales de esos sistemas. Al mismo tiempo, el equipo especial de respuesta contra el coronavirus de la Casa Blanca señaló una correlación favorable entre una potencial disminución de cifras de contagio y muertes y el incremento de personas vacunadas en la nación.
Entonces, a medida que avanzamos en las próximas semanas y meses y salgan más vacunas, puede haber diferencias y habrá un uso común del gran grupo de vacunas, no solo para Estados Unidos, sino en todo el mundo.
El doctor Fauci sugiere incluso que a medida que se avanza en las pruebas clínicas con anticuerpos de pacientes recuperados, también se determinarán más avances en las distintas fórmulas de las vacunas que se desarrollan y suministran a la población.
Pero puede haber algunas ventajas que podría haber entre cada una. Por ejemplo, la idea de una sola dosis, la falta de una cadena de frío muy estricta, así como la disponibilidad de tener una gran cantidad de dosis.
De acuerdo a la Universidad Johns Hopkins, en Estados Unidos se registraron durante las recientes 24 horas 111.896 nuevos casos de COVID-19. En el mismo lapso, en todo el país se registraron 1.794 muertes relacionadas con coronavirus.
El cumplimiento de esta medida es inmediato. Además, también las personas que no cumplan con la implementación de esta orden de instrucción federal están sujetas a algún tipo de penalidad y no se descartan incluso el levantamiento de cargos federales. Yasmín.
Hay que seguir las recomendaciones. José, gracias por el informe. Se acerca el 9 de febrero, fecha en la que el Senado estadounidense realizará el juicio político contra Donald Trump. El exmandatario anunció los miembros de su equipo de defensa, cuya conformación ocurrió con algunos inconvenientes. Hacemos contacto con Jacopo Lucci y le preguntamos, Jacopo, ¿existe la posibilidad de que Trump sea condenado?
Yasmín, expertos creen que además de los demócratas es impensable que 17 senadores republicanos voten para condenar a Trump, a pesar de algunas declaraciones donde reconocieron la responsabilidad de Donald Trump en incitar a la violencia el 6 de enero. De hecho, la semana pasada todos los republicanos, excepto 5, votaron sin éxito para anular este segundo juicio a Donald Trump, que consideran inconstitucional, pues ya él no es más el presidente. Entonces, la inclinación actual parece que Donald Trump no será condenado, o sea, será absuelto. Claro, todo puede cambiar, obviamente, mientras el ex mandatario está encontrando problemas con su equipo de defensa.
Cuando falta una semana para el comienzo del juicio político a Donald Trump, el ex mandatario de repente se encontró por un día sin equipo legal. Todo esto debido a la insistencia del expresidente de centrar su defensa en el hecho de que, según Trump, le robaron las elecciones presidenciales de 2020. Los 5 abogados, liderados por Carl Bowers Jr., renunciaron este fin de semana por una cuestión ética, según CNN, porque Trump quería que argumentaran que realmente ganó las elecciones. Hacerlo requeriría citar sus desacreditadas afirmaciones de fraude electoral, incluso cuando sus aliados y su equipo de defensa habían dicho que, en cambio, debería centrarse en argumentar que acusar a un expresidente que ya dejó el cargo es inconstitucional. El vocero de Trump, sin embargo, negó la idea de citar un fraude electoral en el inminente proceso en el Senado.
La única orientación ofrecida ha sido centrarse en el carácter inconstitucional del juicio político, respecto al cual 45 senadores ya han votado a favor.
Dos nuevos abogados defenderán a Trump, David Schoen y Bruce Castor Jr. Sin embargo, los dos abogados vienen con controversias. Castor se negó cuando era fiscal de distrito a enjuiciar al actor Bill Cosby por asalto sexual, mientras Schoen estaba previsto que fuera el abogado de Jeffrey Epstein antes de su suicidio en la cárcel y siempre sostuvo sin pruebas que el financiero fue asesinado.
Los dos abogados tendrán hasta el 8 de febrero para presentar la defensa de Donald Trump, mientras los senadores que lideran la acusación contra el ex mandatario trabajaron intensamente en los últimos días para presentar su informe que será entregado mañana, el martes, al Senado.
Ya veremos lo que sucede, Jacopo. Gracias por el reporte. Millones de personas en el noreste de Estados Unidos amanecieron este lunes ante un manto de nieve. El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta de tormenta que, según pronóstico, se mantendrá hasta este martes. Celia Mendoza está en Nueva York, una de las áreas metropolitanas más afectadas. Celia, ¿qué dicen las autoridades? ¿Cómo ha afectado este fenómeno a los residentes?
Realmente las autoridades alertan a las personas que viven en esta zona, no solamente en Nueva York, pero sus alrededores, acerca de la posibilidad de que las carreteras se congelen y puedan haber accidentes. De ahí la importancia de mantenerse fuera de ellas. Al mismo tiempo, ya se han registrado algunas pérdidas de electricidad, en especial en el área de Long Island, y esto es lo que nos han dicho los residentes de Nueva York.
Muchos años que no veía algo así.
Un poco difícil caminar y todo, pero la verdad yo la disfruto la nieve.
Que caerá hasta la mañana del martes en el noreste de Estados Unidos, según el Servicio Meteorológico Nacional, que indicó que por lo menos 100 millones de personas serán afectadas por esta tormenta. El fenómeno llevó a la cancelación de todos los vuelos del aeropuerto de La Guardia y otros en el área, cierre de carreteras, centros de vacunación contra el COVID-19, así como de clases presenciales.
Nos hemos preparado para esto, pero vea, ya son 10 pulgadas. A lo mejor un poco más.
Los fuertes vientos, las dificultades para caminar, las bajas temperaturas, así como la posibilidad de que se acumulen hasta 45 centímetros de nieve en la Gran Manzana y sus alrededores, han llevado a las autoridades a cerrar algunas vías como medida de precaución.
Entiendo que sí, que los caminos están cerrados y que Nueva York está en estado de emergencia, me parece, por la nieve, ¿no? Entonces hay que quedarse en la casa nomás, ese es el mejor consejo. Salir es una locura. Yo, porque vivo al lado, vine a comprarme un café por el frío nomás.
En el estado, 44 condados se encuentran bajo estado de emergencia y con Edison, la compañía de electricidad ha alertado a sus consumidores sobre posibles interrupciones en el servicio.
La gente siempre se asusta. Todo el mundo está, la gente que vive en New Jersey, la gente que vive en Long Island, no puedo llegar a la City porque todos los buses están y los trenes los cancelaron.
Se espera que en las próximas horas se pueda evaluar los daños ocasionados por esta tormenta. Sin embargo, con Edison, la empresa de electricidad asegura que tiene a 1,000 trabajadores contratistas que han venido de otros lugares para asistir en caso de que ocurran cortes de electricidad.
Esperamos que no ocurran mayores inconvenientes. Celia, cuídate mucho. Gracias.
Al volver, las consecuencias del coronavirus podrían ser más graves en hombres que en mujeres, según informes de los CDC.
Con los niños en casa accediendo a internet a diario para cumplir con sus compromisos escolares, su protección debe convertirse en una prioridad. Por ello, en esta segunda parte, la profesora de la escuela digital Nico's Little School les trae algunos consejos para minimizar los riesgos. Cuando suscribas a tu hijo en algún programa en línea, está presente en al menos las 3 primeras clases.
Yo les recomiendo que estén con ellos, safety. No vas a dejar a tu chico solo con cualquier adulto que diga, sí, doy clases de esto y no sabes what's really going on, lo que está pasando.
Recuérdales que sus acciones en internet tienen consecuencias y que la información que publican en línea no se puede eliminar. También diles que limiten el tipo de información que comparten y pregúntales con quién se comunican en internet. Asegúrate de que estén vestidos apropiadamente, teniendo en mente lo mucho que se mueven y que algunos programas lo requerirán. También mantén la computadora en un área común donde puedas observar y monitorear su uso. Las herramientas en línea te permiten controlar el acceso de tus hijos a material para adultos y ayudan a protegerlos de los depredadores en Internet. Muchos proveedores de servicios ofrecen opciones de control parental o puedes comprar uno como Custodio o Family Shield. Para más información visita nuestra página web y síguenos a través de las redes sociales bajo @guanoticias.
Somos la voz de América.
Según la patrulla fronteriza, se necesitan más agentes.
Es un proyecto de ley que prohibiría la venta de armas y equipos antidisturbios al gobierno de Venezuela.
Pedir la libertad de los que consideran prisioneros políticos.
Información balanceada y objetiva.
La ayuda proveniente de Estados Unidos, sin embargo, el gobierno colombiano dice que eso no sucederá.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
En California, el COVID-19 está afectando fuertemente a la comunidad latina. A pesar de que hay una reducción generalizada de casos, el número de muertes entre los hispanos ha alcanzado niveles sin precedentes. Verónica Villafañe tiene el informe desde Los Ángeles.
So the model indicates that transmission is decreasing.
Basado en datos de las últimas semanas, hay indicadores de que el nivel de transmisión está disminuyendo, dijo Cristina Galli, directora de Servicios de Salud del Condado de Los Ángeles. El número de hospitalizaciones también ha bajado tras alcanzar su apogeo a principios de enero. En medio de estas señales levemente positivas, se reportó que el número de latinos fallecidos a causa del COVID-19 desde noviembre aumentó en más del 1000%.
Es un problema que refleja inequidades, disparidades que no se pueden ignorar.
El doctor Aguilar Gaxiola, director del Centro para Reducir Disparidades en Salud de UC Davis, señala que debido a falta de acceso a cuidado de salud, condiciones de hacinamiento en la vivienda, su ocupación y necesidad de trabajar, los hispanos en barrios pobres son más susceptibles al contagio.
Tienen que salir a trabajar porque tienen que ganar dinero, tienen que mantener a sus familias, y por lo tanto, se están arriesgando.
A eso, dice, se suman condiciones preexistentes.
Diabetes, obesidad, hipertensión, asma. Estas condiciones extras de salud contribuyen notablemente a la mortalidad.
Hay problemas socioeconómicos que tomará tiempo resolver, pero por lo pronto, aseguran expertos, es primordial acelerar el proceso de vacunación para darle un mínimo de protección a los trabajadores esenciales que cada día arriesgan sus vidas. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
Y precisamente los casos de COVID-19 serían más graves en hombres que en mujeres, según datos de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, que además revelan que la tasa de mortalidad es mayor cuando se trata de ellos. Alonso Castillo nos explica por qué.
Los hombres adultos tienen casi el doble de probabilidades que las mujeres de morir de COVID-19, señala una investigación realizada por el inmunólogo de la Universidad de Yale, Takehiro Takahashi.
Las respuestas inmunes entre mujeres y hombres son bastante diferentes, no solo en COVID, sino en otras enfermedades infecciosas.
Las mujeres son más resistentes y, según el investigador, la biología básica es una de las razones, ya que cuentan con más cromosomas que son esenciales para la función inmunitaria. Las mujeres tienen dos cromosomas X y los hombres solo uno.
Por ejemplo, se sabe que las mujeres montan una respuesta de anticuerpos más robusta. Hay una diferencia en la respuesta al tratamiento o la respuesta a la vacunación.
Integradas a la genética están las hormonas sexuales, que también son esenciales para combatir el virus. Y aquí también las mujeres cuentan con un aliado, del cual los hombres carecen.
Se sabe que el estrógeno tiene un efecto protector contra las infecciones. El estrógeno activa células que producen anticuerpos.
La investigación publicada en la revista Science hace hincapié en la necesidad de analizar las diferencias entre las respuestas del sistema inmunológico de hombres y mujeres para mejorar los tratamientos y desarrollar vacunas. Alonso Castillo, Voz de América, Miami.
Una segunda pandemia, eso es lo que los expertos aseguran se está viviendo en las salas de emergencia en todos los estados de Estados Unidos. Los afectados no padecen necesariamente coronavirus, sino de afecciones mentales a causa del COVID-19. Adriana Arevalo tiene el reporte.
Las salas de emergencia siguen llenas con pacientes de coronavirus, pero a estos ahora se suma otro grupo que podría ser parte de lo que muchos expertos llaman una segunda pandemia, la de las enfermedades mentales ocasionadas por la llegada del COVID-19.
Cuando
Una persona tiene miedo a morir o teme por su vida o la de sus seres queridos. Eso puede generar un estrés postraumático, ¿no? En este momento, en ese día, no, sino que los efectos vienen después.
De acuerdo con la Alianza Nacional de Enfermedades Mentales, o NAMI, por sus siglas en inglés, el impacto del COVID-19 en la salud mental de los estadounidenses es incalculable. Un estudio realizado por los Centros para el Control de Enfermedades, o CDC, indica que antes de la pandemia, una de cada cinco personas padecía de algún tipo de enfermedad mental. Pero en los últimos meses, ese número asciende a más de dos de cada cinco.
Esto es los efectos de la pandemia, generan otra pandemia en la salud mental, que se llama trauma por la pandemia.
Uno de los grupos más afectados por esa oleada de enfermedades mentales son precisamente los médicos, enfermeras y personal de primera línea que atienden a pacientes de COVID-19. Expertos en salud mental y salud pública aseguran que el ver morir gente a diario mientras se trabaja en condiciones extremas genera un daño en estos profesionales del que aún no se conoce la verdadera extensión. Y lo peor, coinciden todos, es que para las enfermedades de salud mental no existe vacuna. Adriana Arévalo, Voz de América, Las Vegas.
Particulares y organizaciones públicas en Latinoamérica están promoviendo el uso de fármacos sin base científica para tratar el COVID-19. Les explicamos al regreso.
En medio de la pandemia del COVID-19, muchos quieren saber cómo darle una mano a su sistema inmune.
El que va a realmente combatir el coronavirus es nuestro sistema inmune, que es nuestro sistema de defensas que va a luchar contra el virus cuando aparezca.
Aquí te damos 5 consejos sencillos para mantener tu sistema inmunológico funcionando de manera óptima. Consume una dieta rica en frutas y verduras que incluya alimentos con un alto contenido de vitaminas A, B, C, D y E, así como los minerales hierro, zinc y selenio. Una alimentación saludable reduce el riesgo de adquirir enfermedades crónicas, también reduce la probabilidad de depresión y ansiedad. No solo mejora tu perfil cardiovascular, sino que también reduce la presión arterial y ayuda a controlar el peso. La OMS recomienda unos 30 minutos al día, incluso repartidos entre 3 sesiones. Muchos entrenadores ofrecen ahora cursos en línea, a veces incluso gratis. Mientras dormimos, se reparan las células, se eliminan las toxinas, se procesa la información y se fortalece nuestra memoria. Para la mayoría de las personas, de 6 a 9 horas de sueño son suficientes. Lávate las manos con frecuencia por lo menos durante 20 segundos. Asegúrate de hacer el proceso bien, frotando todas las partes de ambas manos y muñecas. Las antibacteriales funcionan mejor si contienen un alto porcentaje de alcohol. Las funciones metabólicas dependen del agua. Consume alimentos ricos en agua como frutas, verduras y sopas. El té y el café son diuréticos, así que no cuentan en la dosis. Para más información y recursos, visita nuestra página web y síguenos a través de las redes sociales bajo @guanoticias.
Mientras avanza la inmunización masiva, en varios países se siguen promoviendo tratamientos con fármacos a los que la ciencia no ha probado su efectividad contra el COVID-19. Y en esta segunda ola, la ivermectina se ha popularizado. Fabiola Chambi trae el informe.
Aunque no hay validación científica y tanto la Organización Mundial de la Salud como la Administración de Medicamentos y Alimentos del Gobierno de Estados Unidos emitieron advertencias sobre su uso, la ivermectina está siendo empleada en países como Honduras, El Salvador, Guatemala, Bolivia y México, entre otros. Este fármaco antiparasitario es repartido en muchos casos con la aprobación de gobiernos nacionales o locales en kits para tratamientos preventivos o cuando el paciente ya presenta los primeros síntomas. El doctor Marco Tulio Medina, exdecano de la Universidad Nacional de Honduras e investigador del estudio Solidaridad de la Organización Mundial de la Salud, habló con La Voz de América sobre el creciente uso de ivermectina en la región.
Se está planteando el uso de un medicamento sin tener los datos necesarios para dar una recomendación de esa naturaleza, tanto para el tratamiento como para la profilaxis.
En Bolivia, algunas organizaciones también han optado por una distribución gratuita.
Es un compuesto que no solo ayuda en el tema de la prevención contra el COVID, sino también tiene
la posibilidad de que baja hasta un 91% la carga viral.
Sin embargo, ante la creciente demanda, gobiernos como el de Uruguay recomendaron no usar el producto. El investigador de la OMS, Marco Tulio Medina, asegura que efectos neurotóxicos, gastrointestinales y de otra índole han sido reportados. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
En minutos, reacciones en el mundo tras el golpe de Estado en Birmania.
Aunque antes no hiciéramos deporte, en nuestro día a día veíamos mucho movimiento. Teníamos mucho movimiento en cuanto a ir al trabajo, ir a buscar a los niños al colegio, ir a la universidad, que ahora realmente no tenemos. Entonces lo debemos reemplazar por una horita de deporte al día.
Está en alerta por la propagación del nuevo coronavirus y los aeropuertos y aerolíneas implementan ya distintas medidas para hacerle frente. Aquí te traemos algunos consejos para prevenir el contagio durante un vuelo. Vacunarse adecuadamente ayudará a evitar contraer una enfermedad infecciosa que debilitaría el sistema inmunológico y podría conducir a la contracción de otras enfermedades como el coronavirus. Este virus puede durar en superficies como bandejas, pantallas, manijas de puertas y grifos, pero un lavado correcto de manos con desinfectante o jabón lo matará. Además, un estudio de la Universidad Emory reveló que las personas que se sentaban en los asientos de las ventanas tenían menos contacto con personas potencialmente enfermas. Finalmente, utiliza toallitas desinfectantes para limpiar las superficies duras, como el asiento, el reposacabezas, el reposabrazos, la hebilla del cinturón de seguridad, la pantalla y la bandeja. Para más información, síguenos a través de las redes sociales bajo @guanoticias.
De golpe de Estado a estado de emergencia, así se encuentra Birmania después de que militares detuvieran a la Nobel de Paz Aung San Suu Kyi y a otros líderes civiles. Laura Sepúlveda nos dice que la situación ha desatado múltiples reacciones.
Mientras el ejército de Birmania anuncia estado de emergencia por un año tras un golpe de estado en el que se reporta la detención de la líder civil y Nobel de Paz Aung San Suu Kyi y de otros políticos por presunto fraude electoral en noviembre de 2020, el mundo reacciona. El secretario general de la ONU condenó las detenciones, mientras que el director de la División Asiática de Human Rights Watch califica los hechos como una pesadilla.
El gran temor ahora es, por supuesto, que todas las personas que hablaron contra los militares durante años, durante la democracia, tienen que esconderse, podrían enfrentar represalias. Estamos muy preocupados de que vayamos a regresar a la situación anterior a 2010, en la que estábamos lidiando con uno de los peores gobiernos que abusa de los derechos en la región.
Suu Kyi ganó las elecciones de 2015 cuando su partido, la Liga Nacional por la Democracia, registró una victoria del 83%, quitándole el poder absoluto a los militares, quienes lo tuvieron por 5 décadas. A través de un comunicado, según reporta la agencia de noticias Reuters, ella solicitó a la gente que no acepte lo sucedido e incitó a responder y protestar. Mientras tanto, líderes de la comunidad internacional reaccionan y a través de la vocera de la Casa Blanca, Washington amenaza con tomar represalias.
Estados Unidos se opone a cualquier intento de alterar el resultado de las elecciones recientes o impedir la transición democrática de Birmania y tomará medidas contra los responsables si no se revierten estos pasos.
Ante lo que el presidente Biden precisó en un nuevo comunicado que Estados Unidos defenderá la democracia donde quiera que sea atacada. La Unión Europea, el Reino Unido y Australia son otras naciones que hasta el momento han rechazado lo sucedido. Laura Sepúlveda, Voz de América.
Y la primera tormenta de nieve de la temporada en la capital estadounidense ha sido motivo de festejo para los pandas gigantes en el Zoológico Nacional. Las cámaras los captaron mientras rodaban y jugueteaban en la nieve.
este domingo. Así nos despedimos por hoy con estas simpáticas imágenes y nos vemos mañana con más información. Les informó Yasmín López.
Be true.